comienza en Radio Ciudad del Mar.
Con palabra propia.
Programa semanal de opinión y análisis informativo. Durante 57 minutos, un panel de periodistas examina con mirada crítica y compromiso con la verdad temas que marcan el acontecer en Cienfuegos, Cuba y el mundo.
Les saludamos desde el estudio número 1 de Radio Ciudad del Mar. Soy Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Daineris Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, y Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión y también de la familia de la radio en Cienfuegos. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Gracias, Jorge. El saludo para ti, para nuestro colectivo y para toda la audiencia.
Sí, el saludo de siempre. Gracias por acompañarnos.
Listos entonces para iniciar el debate.
Con Palabra Propia. Un espacio donde periodistas analizan los hechos con mirada crítica y compromiso ciudadano. 57 minutos para comprender el porqué detrás de los hechos. Escúchalo por Radio Ciudad del Mar.
En los minutos iniciales del programa comentaremos sobre acontecimientos vinculados a la economía cubana, como la entrada de un barco petrolero con ayuda de Rusia y la entrada en circulación de nuevas denominaciones de billetes. Hoy también hablamos de campañas mediáticas y estímulo a la desestabilización del país y agresiones contra autoridades, también tema motivo de debate en esta emisión. Acompáñenos en el programa líder de opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana trascienden varias noticias para la economía del país. Una de ellas ocurrió el pasado martes cuando atracó en el puerto de Matanzas un buque petrolero enviado por Rusia con una carga de aproximadamente 700.000 barriles. ¿Significa un alivio para la economía cubana? ¿Hubo conversaciones entre Rusia y Estados Unidos? ¿Cambió la política de Trump hacia Cuba? Vamos a escuchar este debate de los colegas de Canal Re Latinoamérica.
Llegó un buque con petróleo ruso a Cuba. 3 meses después les va a durar un tiempo no suficiente, se necesita regularizar eso, pero llegó. Hay quien dice Estados Unidos lo permitió porque hubo un acuerdo evidentemente o una conversación con Rusia, y hay quien dice pues tampoco le quedaba otro porque no es lo mismo negociar con Rusia que negociar con cualquiera de nosotros. Blanche.
El tanquero este llegó a Matanzas porque Estados Unidos lo permitió o porque no lo pudo parar.
Exacto.
¿No? Esa es la cuestión. Y definitivamente yo creo que hay dos elementos que se produjeron en los últimos días que son un posicionamiento político importante frente a la máxima presión que está imponiendo Estados Unidos a la isla y que lo tiene, hay que decirlo, contra las cuerdas. El hecho de que Rusia haya sido firme y haya enviado el tanquero que va a dar definitivamente un alivio muy importante a la crisis actual es un hecho político de primera dimensión, porque viene justamente de una potencia. Y por otra parte, algo que no viene de ninguna potencia, viene de la gente de la calle, lisa y llanamente, y no por eso es menos importante, porque es un pronunciamiento político del sur global, aunque haya muchos europeos y estadounidenses en las flotillas, pero que están diciendo es aquí no, y nosotros nos vamos a movilizar si se atreve Estados Unidos a atacar de manera física, porque ataque hay, a Cuba. Ahora, yo creo que hay que ser también cabeza fría, y es ni el tanquero ruso ni la flotilla resuelven. Son pronunciamientos políticos muy valiosos. La crisis sigue intacta y yo creo que esta también hay que analizarla desde muchos otros frentes. Es, por una parte, definitivamente sí, determinante la agresión de Estados Unidos. Primero un bloqueo histórico y después este sitio, porque ya ni siquiera es un bloqueo, un sitio físico en torno a la isla. Importa, importa mucho, pero habría que reconocer también otras orígenes de la crisis que son también fallas, rezagos, tibiezas, ineficiencia, incluso corrupción dentro del sistema cubano. Y no estoy diciendo algo contrarrevolucionario. En los primeros 20 años del siglo lo dijo primero Fidel, que la revolución podría involucionar, caerse, también por razones propias, y en el periodo de Raúl Castro lo repitió muchísimas veces. Incluso recuerdo una anécdota en la que él se burlaba de Cuba, asesoró a Vietnam para la producción de café. 10 años después, Cuba había dejado de producir café suficiente, tenía que ir a Vietnam a comprar el café que necesitaba, y los vietnamitas preguntaban, ¿pero por qué pasó? ¿Qué pasó que cayó la producción de café en Cuba? Y cuando Raúl contaba en un discurso público esta anécdota, decía, seguramente nuestro enviado ha de haber dicho, es que fue el bloqueo, chico. Pero también llegó a definir esta respuesta como una traba mental que tiene atoradas muchos procesos de reforma, de eficiencia en la isla, que también tenemos que aprender a analizar, porque yo estoy segura que en la población cubana muchos están dispuestos a resistir, pero también muchos están esperando cambios que vayan a destrabar esta situación. Cambios económicos, pero también cambios políticos.
Sí, bueno, eso sin duda. Y aquí el tema es fallas, ineficiencias, errores y corrupción. Ha habido en Cuba, y ha habido en México, y ha habido en Chile, y ha habido en Estados Unidos, ¿no? El asunto es que la posibilidad también de corregirlos o no siempre está marcado por las decisiones estas externas, que tampoco nos impiden, o sea, no es difícil cómo vamos a evaluar qué se habría hecho o qué no se habría hecho sin el bloqueo. O sea, aquí hay un tema con el tema imperial, porque todos tenemos esas fallas, nosotros mismos, y yo es lo que he dicho, pero ni por nuestras, todas nuestras fallas, nosotros hubiéramos aceptado, yo por lo menos, que viniera Estados Unidos a secuestrar a Carlos Salinas de Gortari, con fraudes y corrupción. Y fallas, ¿no?
Yo creo que hay que decirlo, ninguna economía del mundo hubiera podido funcionar con un modelo de bloqueo como el que ocurrió. Eso definitivamente, no, tampoco estamos tratando de negar eso.
La pregunta es si cambió la política de Trump, porque también dijo en ese mismo mensaje que Cuba será el próximo objetivo militar.
Yo creo que no ha cambiado.
Los temas más polémicos y controversiales de la actualidad económica, política y social tienen su espacio en Radio Ciudad del Mar. Los comentamos
con palabra propia.
Te esperamos en las frecuencias de AM y FM y en audio real por Internet.
Sin lugar a dudas, la noticia de la semana, la llegada del buque petrolero a Matanzas. Y una pregunta se quedaba al final del debate de estos colegas del canal Red Latinoamericano, un canal que lleva a Pablo Iglesias, también este político académico español, y que ha reunido un grupo de periodistas. Debatían sobre el tema de la economía cubana, interesante. También se hacían la pregunta final: ¿habrá cambiado la política de Trump que dejó pasar este buque? Y por supuesto el debate sobre cuán importante, cuánto de alivio pudiera representar esta embarcación petrolera, Boris y Daniel.
Bueno, la dama me cede la palabra. A ver, esa noticia la estuvimos siguiendo durante un buen tiempo, incluso en las redes sociales aparecía una ubicación por GPS de por dónde venía el barco y la posibilidad de que fuera detenido por el gobierno de los Estados Unidos.
ante el bloqueo este energético que tiene con el país. Bueno, finalmente el barco llegó a Cuba, para felicidad nuestra, llegó el barco a Cuba. ¿Qué ocurre con este asunto de que si cambió la política o no? Comentábamos aquí entre colegas que cada vez es más complejo, más difícil leer una información verídica. La inteligencia artificial está sustituyendo la inteligencia de los seres humanos. O los seres humanos poco inteligentes utilizan la inteligencia artificial para enmascarar un grupo de cosas, para desvirtuar, para confundir. Creo que el objetivo principal es ese. Si le sumamos a eso que todos los días el presidente de los Estados Unidos hace declaraciones contradictorias. Primero dijo que sí, que quien quisiera enviar petróleo a Cuba, que lo hiciera, que a él no le importaba. Después dijo que había que mantener el bloqueo petrolero contra Cuba, entonces uno no sabe por qué es un día sí y otro día no, después al otro día sí. Entonces, bueno, felizmente, que es lo más importante, este petrolero entró a Matanzas, está en descarga, bueno, no sé, realmente se estará descargando el combustible, ya lo acabó de descargar. Y creo que lo más relevante en este caso, porque bueno, se acude, siempre decimos, e incluso lo decimos nosotros, que trabajamos en medios de prensa oficiales, que hay que consultar para tener certeza de lo que ocurre, los medios oficiales. Pero los medios oficiales no dan información. Y no creo que sea estratégico ni secreto decirle al pueblo cubano, en las condiciones en que estamos viviendo, ¿qué destino tiene ese combustible? Hace unos días escuché al colega Bernardo Espinosa decir en este contacto que se hace todos los días con el despacho eléctrico que, bueno, este combustible lleva un proceso, es lógico, lleva un proceso de refinación, de derivación y un grupo de cuestiones, pero ¿para dónde va? ¿En qué lo vamos a emplear? Yo creo que esa información tiene que ser mucho más amplia para al menos darle un alivio a la gente o darnos un alivio a todos los cubanos y saber de la utilidad de este barco. En eso, todavía, mire que llevamos tiempo los periodistas reclamando la veracidad de la información y si son las notas oficiales son peores. O sea que uno dice, bueno, yo voy a investigar como periodista al fin, como servidor público al fin, pero uno se encuentra con cada paredes que le triplican a uno la estatura, que no puedes entonces saltar el muro y lograr una información veraz. Yo creo que le corresponde al Ministerio de Energía y Minas o a María Santísima darle una explicación a la gente qué va a pasar con ese combustible. Se ha dicho en redes sociales, vuelvo otra vez, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será inteligencia artificial? No tengo nada en contra de la inteligencia artificial, pero prefiero utilizar la mía antes de utilizar la artificial. O la de los demás, para no ser tan absoluto, antes de la artificial. ¿Será verdad que ese combustible está destinado a los grupos electrógenos? O sea, a la generación distribuida, mejor dicho, que es un sostén que tiene el sistema electroenergético nacional, de manera que podamos aliviar esta tensa situación que tenemos con los apagones. La gasolina que se debe derivar de este combustible, el gas, no sé qué pasa en Cienfuegos, ¿por qué en La Habana están distribuyendo gas y en Cienfuegos no? ¿Alguien lo puede explicar? Yuyo me estaba haciendo unas señas del lado de allá que no entiendo. Aquí sí, ¿cuándo empezó la distribución de gas que yo no me he enterado? Bueno, a ver, sí, es cierto, hay una reserva. Sí, sí, es cierto, yo estoy hablando de manera general. Claro que es inteligente tener una reserva para este tipo de casos. ¿Usted se imagina que el hospital se quede sin el gas licuado del petróleo? No sé, o un centro de una vital importancia para la economía o para los servicios. Yo creo que es lógico también en todos estos casos que tenemos en condiciones de vulnerabilidad y demás. Pero el resto de la población, la mayoría de la población, señores, cocinando con carbón y con leña, Óigame, eso está fuerte. ¿Verdad que los cubanos tenemos una capacidad de resistencia extraordinaria y de adaptación como nadie? Pero eso está muy fuerte. Quien vive en un edificio, yo estoy pensando en una persona con un 18 planta que vive en el piso 14 y tenga que poner en el balcón un fogón de carbón. Está muy fuerte eso. Bueno, en fin, a lo que vamos. Es un alivio, por supuesto, que representa un alivio para la economía, solo si, insisto, empezamos a conocer qué va a pasar. Ya está en redes sociales que hay un segundo barco por ahí, sabrá no sé quién, si es verdad o no es verdad, porque está en redes sociales y ya todo el mundo se atribuye el derecho de hacer publicaciones de este tipo. Y México, la posición de México, de la presidenta mexicana, en que no se va a dejar ahogar a Cuba bajo ningún concepto, y no solamente México y Rusia, sino también muchos países del mundo, incluso algunos que nos han sorprendido, declaraciones de presidentes que nos han sorprendido, pero la solidaridad está con el pueblo cubano. Entonces, a ese pueblo cubano hay que explicarle a dónde van todos esos todas esas donativos que se están haciendo, lo que llega al país, cómo se distribuye, a quién se le distribuye. O sea que hay un grupo de cuestiones asociadas a esta esperanza que nos da el mundo, que creo que nos merecemos, ¿no? Porque en definitiva quienes estamos padeciendo la situación más difícil del país somos los simples y comunes mortales. Entonces hay que dar información, hay que decir, preguntamos dónde está el arroz que hizo la donación china, cuándo llegará, porque hace rato que se hizo la donación. Y entonces yo creo que ahí lo que nos falta es esto, sí, agradecidos, agradecidísimos, para hacerlo en grado superlativo, con toda la solidaridad del mundo, pero hacia el interior de nuestro país todavía nos quedan algunas cuestiones por rectificar.
Sí, en este caso coincido plenamente con Boris. Es un alivio, una esperanza para al menos este periodo de 3-4 meses en que tendremos a disposición ese combustible, pero comparto la opinión de él que debemos tener una mayor claridad en el destino de ese combustible. O sea, incluso la labor que realizará nuestra refinería para aterrizarlo ya a la provincia de Cienfuegos en la refinación de ese combustible, que también se trasladará al resto del país. O sea, hay una cuestión mediática importante, porque si se le ha dado seguimiento al barco, al trayecto del barco, al tiempo que estuvo, a la llegada, a la descarga, pues me parece que ahora lo más importante sería concentrarnos en cómo emplear ese combustible. Yo imagino, yo supongo, especulo, porque debe ser lo correcto en este caso también, que se prioricen esos centros del consumo social, hogares de ancianos, centros hospitalarios, pero lo que va destinado a la población, a esas mismas necesidades básicas como el gas licuado, el petróleo, que tanto necesitamos, que tanto demandamos, porque tampoco es secreto para nadie que la inmensa mayoría de las familias de este país hoy están cocinando con leña y con carbón. Lamentablemente es algo triste, para decirlo de alguna forma, porque independientemente de que el carbón se exporta, de que se emplee en otros países, para nosotros es una señal de involución total. Cocinar a estas alturas del siglo XXI con carbón, lamentablemente es la realidad que vivimos, y resilientes debemos continuar siendo para nuestro bienestar y el de las familias y la propia salud mental de los cubanos, porque si nos ponemos a padecer y a llorar por todos los problemas que tenemos, pues bueno, eso sería desestabilizarnos totalmente. Pero ahora, lo importante, como decía Boris, ya lo corroboro, lo comparto también, es saber si vamos a tener un beneficio directo en el caso de la distribución, si vamos a mejorar quizás en esos horarios de apagones que no sean tan extensos, si vamos a tener el gas licuado para cocinar. Obviamente será una ayuda muy muy importante para los centros del consumo social, para otras instituciones que no pueden carecer del combustible, pero tenemos ese reto ese reto como servidores públicos nosotros, y también lo tienen las personas responsabilizadas de informar y de ser veraces y transparentes con lo que ocurre en el país. No podemos dejar en este tiempo las informaciones a medias. Si dejamos informaciones a medias, pues surgen todas esas brechas de las que hablaba Boris, de que en las redes sociales se diga, se introduzcan informaciones falsas, y ya llega el momento en que a veces incluso nosotros sabemos qué dilucidar como realidad o no, porque el cúmulo de información de todo tipo es tan grande que resulta un poco complejo. Hasta que un medio oficial pues no ponga la información en agenda, no le dé seguimiento, pues será muy complejo tener esta verdad sobre el curso del combustible. Agradecer también a esos países, a Rusia, a esos países que han manifestado su solidaridad. No creo que Donald Trump abandone el cerco energético. Es lo que comentaba también mi colega. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, y tiene al mundo patas arriba en todos los sentidos, guerras, bloqueos, cerco. Y bueno, a nosotros nos tocará continuar haciendo lo que nos corresponde desde acá, porque si dependemos, nos ponemos a esperar a ver qué pasa, a ver qué decide el presidente norteamericano, pues no es, la estabilidad será más compleja de lograr aún.
Yo leía un comentario del economista Juan Triana a propósito de este tema. Él titulaba Más allá del buque Anatoly, que hablaba de cómo se ha visto alianza ahora con el sector privado para el tema de la importación de gasolina, y aplaude todo lo que tenga que ver con esta fusión empresarial, con tener igualdad a la hora de los negocios, de las prioridades, tanto para el sector estatal como el sector privado. Él escribía, el interés individual puede ser también virtuoso. Para que las grandes empresas estatales avancen, deben tener un ecosistema empresarial variado y ágil con multiplicidad de actores. Y para que se produzcan sinergias positivas, todos los agentes económicos deben tener reglas de juegos iguales. Las cosas tienen que funcionar y hay que apoyar lo que funciona y no inventarle más trabas y tenderle más trampas. No sé qué será el capitalismo del desastre, pero lamentablemente hemos conocido y estamos viviendo el socialismo con pobreza, y ese no puede ser el futuro. O sea, son alertas que hacen economistas. El debate está en la calle. Ahora, muchas personas, por supuesto, Dainer y Boris, amigos oyentes, alertan sobre el uso eficiente de este combustible, que es una de las cosas que nosotros malgastamos combustible en cosas que no son productivas. Nosotros necesitamos buscar producción. Yo aquí, mientras ustedes conversaban, yo le preguntaba a la inteligencia artificial, oiga, inteligencia, dime cuántos litros de petróleo me pueden salir de... Y me decía, mira, Jorge, te puedo dar una cifra. Me decía, por ejemplo, cuando si se refinan 100.000 barriles de crudo, pueden salir quizás más de 7 millones de litros de gasolina. 7 millones de litros de gasolina pueden salir, porque dice que se pierde un 50% de rendimiento en la refinación. O sea, aquí hay información de con este crudo qué se puede producir, con cuántos barriles se pueden producir de diésel, quizás de gasolina, del fuel oil, porque yo decía, bueno, me interesa mucho el fuel oil, que es el que se utiliza en la generación distribuida, porque las personas lo que quieren ahora es hecho, lo que quieren es que se vea el resultado, y sobre todo la mayor preocupación de las personas es que se logre utilizar un poco de ese combustible y de esa refinación en la generación eléctrica.
Hay que ver, Jorge, también si de alguna forma se atenuarán un poco estas medidas que se adoptaron ante la contingencia, ante la crisis, tema de transporte, también el funcionamiento de los centros de labor. Hay que esperar, Boris. Usted tenía...
Sí, a ver, bueno, yo no soy un especialista en este asunto, y sobre todo con las matemáticas no tengo una buena relación, no la he tenido nunca. Y siempre he escuchado hablar de lo que representa un barco de petróleo para nuestra economía. Y realmente es un barco. O sea que sí, bueno, el agradecimiento, por supuesto, la esperanza y demás. Pero tampoco digamos que ahora vamos a resolver todos los problemas que tenemos con el transporte, que no hay combustible para mover pasajeros de la forma que lo hacíamos antes. Leí en algún lugar por ahí que se van a restablecer los vuelos entre Rusia y, o sea, entre Moscú y La Habana. O sea, que puede haber una mejoría en determinados aspectos, pero volvemos al uso eficiente de este combustible para poder resolver los problemas de todos, no de un grupo, sino de todos los problemas, de todas las personas, de todos los cubanos. Y ahí está la generación distribuida para tener un alivio en la corriente, que definitivamente seamos capaces de utilizar bien el crudo cubano para las termoeléctricas, que también son una buena parte de la generación para el sistema. Y de ahí la insistencia, entonces, en la necesidad de conocer, de información para saber. El servidor público tiene que rendir cuenta. El servidor público tiene que rendir cuenta, y eso no nos acabamos de aprender. La situación nuestra siempre ha estado con el asunto de la estrategia, del enemigo, de no dar mucho dato, de no dar mucha información, pero el enemigo lo tenemos enfrente y ya sabemos bien que incluso ellos no leen ni en los periódicos, ni escuchan las emisoras, ni ven la televisión. Hay técnicas mucho más avanzadas en este minuto en el mundo para conocer más de cuatro cosas. Entonces yo creo que ese no puede seguir siendo el temor. Y en cuanto a esta fusión, ya si nos metemos en temas económicos, Jorge, bueno, a Triana lo conocemos y lo seguimos, por supuesto. Hay que escuchar siempre los criterios que da Triana en aspectos económicos. Es lógico que ya de una buena vez, porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos, y es que lo que nos proyectamos pasa el tiempo y no se concreta, y no tenemos que acabarnos de dar cuenta que la fusión entre la empresa estatal socialista y estos particulares que de buena fe hagan este tipo de fusión con la empresa estatal socialista, pues va a ser una reactivación para la deprimida empresa estatal que tenemos en este minuto. Y una de las cuestiones fundamentales es el combustible. ¿Que la moneda es la que no es la moneda cubana? Bueno, ya ese tema es otro asunto que no creo que debamos darle tiempo hoy en el programa. Pudiéramos dedicarlo en otro minuto. ¿Cómo usar el dólar cuando tenemos la prohibición de usarlo? Es una contradicción. Pero sí, hay que ir a esa fusión. Ya se conoce que hay un autorizo para que los privados importen combustible. Bueno, hay que ver también el destino de ese combustible. ¿Cuánto puede ayudar ese combustible a reanimar la economía doméstica? ¿Y cómo se va a usar? Porque no puede ocurrirnos, que es lo que mayormente suele ocurrir, que ahora yo que tengo $4, vaya, compre combustible y después los revenda en la calle a... ¿Cuánto está la gasolina? Me dijeron que estaba como en 4,000 pesos, ¿no? En el mercado negro.
En La Habana casi 4,000 pesos.
Bueno, pues imagínese usted. Entonces, ¿en cuánto se encarece más nuestra vida? Porque el que compra combustible en esa vía tiene que resarcir sus gastos. O sea que es una cadena, la economía realmente es una cadena que depende siempre de ese eslabón principal que funcione bien. Y ahí es donde nosotros tenemos los más grandes problemas, en el funcionamiento bien de nuestra economía y en el uso de los recursos, de los pocos recursos que tenemos a disposición.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Seguimos comentando temas de esta semana, y es que el Banco Central de Cuba anunció la introducción en el país de dos nuevos billetes de alta denominación, uno de 2,000 pesos cubanos y otro de 5,000, los cuales se sumarán de forma gradual al cono monetario del país. El proceso de puesta en marcha será gradual. Los primeros billetes de 5,000 pesos comenzaron a circular inicialmente en La Habana desde el 1 de abril, para luego extenderse al resto de las provincias. Escuchemos un reporte de la colega Libby Barceló sobre este tema y al regreso ofrecemos nuestros puntos de vista.
El Banco Central de Cuba actualiza su cono monetario con la introducción de dos nuevas denominaciones de 2,000 y 5,000 pesos cubanos, y se mantienen vigentes los demás billetes en circulación. El vicepresidente del Banco Central de Cuba, Alberto Javier Quiñones Betancourt, señaló que la incorporación de estas denominaciones se hará de forma gradual.
Van a comenzar a circular aquí en La Habana los primeros billetes de 5,000 pesos. Paulatinamente y de forma gradual se va incorporando en las demás provincias del país esta denominación de 5,000 pesos, y en las próximas semanas también estaremos poniendo a disposición de la población la circulación para también el uso de los actores económicos de los billetes de 2,000 pesos.
Explicó que la emisión de los nuevos billetes tiene como objetivo facilitar las transacciones en efectivo, responder a las necesidades reales de la economía que demanda altas cantidades de dinero en efectivo, facilitando reducir los costos por la logística del efectivo.
Esto también, por supuesto, que tiene otras ventajas desde el punto de vista de no solo de los costos, sino también de la operatividad, la agilidad que tendremos en las sucursales bancarias a la hora de ofrecer determinados servicios financieros. Desde el punto de vista de la emisión del efectivo, y como decíamos, no renunciamos a la estrategia de seguir trabajando en incrementar los pagos digitales, en lo cual también se vienen estudiando y se vienen analizando nuevas acciones para que podamos tener un mayor número de transacciones electrónicas. Sin embargo, como siempre hemos explicado, el efectivo sigue siendo un medio de pago vigente en el país y lo seguirá siendo. Por lo tanto, también hay que tomar decisiones con respecto a un mejor uso de este medio de pago.
La nueva familia del billete cubano cambia su diseño tradicional e incorpora el uso del 100% de su área y nuevos elementos de seguridad. Por vez primera en la historia de la numismática nacional, estos dos nuevos billetes incorporarán las imágenes de patriotas cubanas. En el caso del billete de 2,000 pesos, la madre de la patria, Mariana Grajales Cuello, y en el de 5,000 pesos, la heroína de la Sierra Maestra, Celia Sánchez Manduley.
Un panel de periodistas te acompaña cada semana para entender lo que sucede en la provincia, la nación y el mundo.
Yo creo que es muy importante aterrizar un poco más esas estrategias y esos proyectos a la gente.
Me dijeron que dijiste, fíjate, ni tan siquiera ese funcionario tuvo la delicadeza de haber leído o escuchado tal cosa.
Pero sabes que pasa muy pocos ven y muy pocos oyen.
Vivimos en un país subdesarrollado, estamos en una situación de crisis económica, pero no hay justificación, no hay ninguna justificación para que usted no sea un buen ciudadano.
Con Palabra Propia, el programa líder en opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
Seguimos debatiendo temas de la semana, y la noticia también de esta semana ha sido la aparición de nuevos billetes y la polémica está en las redes. Daineri me decía, Jorge, estuve leyendo Cuba Debate y vamos a leer algunas opiniones de Cuba Debate. Dice alguien, muy bien, menos efectivo a la hora de un pago, lo que sí me llama la atención es la inflación. También me preocupa la denominación de billetes pequeños, que pasará ahora. ¿Qué pasará ahora con ellos? Porque nadie acepta estos billetes. Me imagino las MIPYMES aceptando solo billetes de 500 para arriba. Bueno, ahora supongo, dice otro forista, ahora supongo que no tenga problemas para cobrar mi salario. Con un billete al mes resuelven el problema y me quedo debiendo un pedacito de papel. Qué interesante.
A ver, nosotros comentamos aquí, antes de que se abrieran los micrófonos, esta preocupación sobre
Permítame, colega, yo le propongo al director que incluya también en el programa las discusiones que tenemos aquí entre colegas cuando están rodando las promociones que hacemos en el programa.
Lo que usted no vio.
La preocupación era esa. Sobre todo quienes somos los de a pie, o sea, las personas de a pie, los que no tenemos MIPYMES, los que no tenemos negocios ni emprendimientos, los que no manejamos efectivo, porque no lo hacemos, obviamente, ¿qué va a ocurrir con ese poco efectivo que podemos sacar en el banco? 2,000 pesos al mes en un día, si queremos sacar más, pues nos tendríamos que pasar el mes haciendo cola en el banco y no pudiéramos estar acá. Conversando entre nosotros y con usted, amigo oyente, ¿qué va a pasar con esos billetes de 5, de 10 y de 20? Con esas bajas denominaciones que ya hoy no quieren aceptar las MIPYMES o los trabajadores por cuenta propia a la hora de que realicemos los pagos. Bueno, ahora con billetes de alta denominación, ¿qué puede generar eso? O sea, hay mucha incertidumbre en las personas, sobre todo en los foristas de los medios y de las redes sociales, con esta cuestión a nivel empresarial. Sí, el banco aplicó la medida. Bueno, ya los billetes están en circulación desde el día primero en La Habana para las transacciones de los trabajadores por cuenta propia. Puede ser más cómodo, más fácil, pero a nivel social, general, de pueblo, ¿qué beneficios podría traer? Boris, usted es especialista en temas económicos.
A ver, voy a empezar por una anécdota. Un compañero de trabajo allá en Perlavisión, cuando dábamos la noticia en el Notisur, me decía, pero esto es para más inflación, porque ahora tú introduces billetes de alta denominación, esto es inflamar la economía. Y yo le decía, bueno, en el mundo es práctica que usted, cuando hace este tipo de operaciones, ¿no? También se hace cuando usted entra billetes nuevos de la misma denominación que usted usa, retiras de la circulación, retiras los billetes viejos o retiras esa misma cantidad de billetes que tú introduces, ¿no?, en la circulación. Yo quiero pensar que van a recoger los billetes de a 5 y de 1. Que bueno, yo más nunca he visto un billete de a 1. Además, ¿con qué se va a pagar un billete de a 1? ¿Usted se imagina comprar un paquete de pollo con un billete de a 1, con billetes de a 1? No, un paquete de pollo no. Un pan con croqueta que hace días vi que costaba 110 pesos. Óigame, 13 kilos costaba hace muchos años atrás. Mismo. Bueno, en fin. A ver, yo lo que quiero saber es, quien adopta medidas como esta y como otras muchas más, ¿pensarán en las consecuencias? ¿Tendrán la claridad suficiente como para saber que lo que están haciendo tiene una repercusión? Y en función de esa repercusión, usted adopta también otras medidas. Por eso quiero pensar.
Ya se blindaron, ya tienen el escudo protector ante lo que hicieron.
Ajá. O que usted va a sacar de la circulación los billetes de a 5, los billetes de a 1, los billetes de a 10, los billetes de a 20, que cada vez es más difícil entregarlo en un lugar cuando usted logra tener esos billetes en sus manos, que esa es la otra parte del asunto. Entonces, sí, qué bien. Billetes a 5.000, billetes de a 2.000, usted tiene que cargar menos billetes en la cartera, en su monedero, pero si es que usted prácticamente no puede acceder al dinero en efectivo, porque los bancos no tienen dinero, porque usted tiene que hacer una cola de un día, y bueno, ¿y en qué momento usted trabaja?
Y a veces haces la cola y no puedes
adquirir dinero. Alcanzar el dinero. Para no meternos en el que tiene el negocio allí de vender el turno y de sacar no sé cuánto por no sé cuánto, para no meternos en ese asunto. Yo digo sencillamente, usted va como simple mortal a ese cajero automático o al banco, a un cajero del banco, a sacar dinero en efectivo. No lo puede hacer porque las colas son inmensas o porque sencillamente el dinero se acaba o porque no hay dinero. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta circulación de billetes de 5.000 y de 2.000, si usted no ha sido capaz todavía de ordenar la circulación monetaria en el país? Entonces usted introduce ahora un billete de más alta denominación, sí, el beneficio es que ya no tengo que cargar con 5.000 pesos en billetes de a 100, o 2.000 pesos en billetes de a 100, ese es el único beneficio que yo le veo.
Pero ahora, Boris, cuando vamos a la MIPYME y pagamos con ese billete de 5.000, ¿te devuelven en billetes de 1.000? ¿Te devuelven en billetes de 500? No, te dan esos propios 5 pesos que a veces ellos no han aceptado, pero que en algún momento tienen que aceptar, pues te lo devuelven.
Y es moneda oficial.
Y es moneda, y lo tienes que aceptar.
Y lo tienes que aceptar.
Uno sí lo tiene que aceptar, pero ellos no. Entonces, a la hora de continuar con esas transacciones económicas, si quieres ir a otro lugar y pagar con esos propios billetes que te devolvieron, pues no te los aceptan. Es muy complejo, es una cadena también.
Yo vuelvo al inicio. Cuando usted dicta una medida, usted tiene que pensar esa medida, a quién va a beneficiar, qué consecuencias va a traer y cómo usted va a resolver una situación que se pueda presentar. Y yo creo que la primera medida que hay que adoptar en este país antes de emitir billetes de a 5.000, de a 2.000, de 10.000, de 100.000, mejor dicho, es acabar de ordenar el problema que tenemos hoy día con la circulación. Que usted tiene que pagar en moneda, en efectivo, cuando usted va a adquirir un servicio, porque sencillamente nada más que le autorizan, o sea, se han tomado el derecho en estos lugares, sobre todo los privados, de nada más que venderle hasta 1,000 pesos. Bueno, y el resto del dinero, ¿cómo yo lo saco? Yo entiendo perfectamente bien lo que dicen estas personas, ¿no? Los dueños de estos negocios. Después ellos no pueden sacar de sus cuentas millonarias dinero en el banco, porque el banco no lo tiene. Entonces, ¿cómo van a reabastecer su negocio? Porque cuando van a ese comprador al por mayor, llámese incluso Mariel, o llámese como se llame, usted tiene que pagar en efectivo. Usted tiene que pagar en dólares en efectivo, como usted compra esos dólares, que Cadeca tampoco se los da. Entonces, es una cadena de desaciertos, es una cadena de desorden que hay, que no acabamos de resolver. Y entonces, ahora vamos a resolver con emitir billetes de 5,000 y billetes de 2,000. Señor, eso no tiene, para mí eso no tiene relevancia ninguna. Ninguna, porque vamos a seguir con los mismos problemas. Y espérese, usted puede, si logra llegar a tener en sus manos un billete de 5,000 pesos, bueno, únicamente que usted vaya y compre un paquete de pollo en 3,000 y pico de pesos, como valen, ¿no? Y entonces, bueno, sí, la devolución es bien poca. Pero, ¿y si usted compra 2 paquetes de croquetas? Le devolverán esa cantidad de dinero en efectivo. Y estoy con un billete que es legal, porque es parte de la moneda de nuestro país. Yo sinceramente no le veo el acotejo por ninguna parte, no le veo beneficio ninguno. Porque primero, vuelvo a decir, tenemos que ordenar el desorden que tenemos hoy con la circulación monetaria, con el pago de los servicios, con el pago de las producciones, antes de ponernos a emitir dinero. Porque, no sé, no le veo por ninguna parte la relevancia a emitir billetes de 5,000 ni de 2,000 pesos.
Yo creo que es específicamente eso que hablabas, organizar esa llamada digitalización de estos pagos a través de las plataformas informáticas, de Enzona, de Transfer Móvil, porque evidentemente ellos tienen sus argumentos. Es verdad, es una cadena. ¿Quién le pone freno a eso? ¿Cómo se organiza desde el país, desde el nivel central, esta situación? Si a ellos les exigen, nosotros lo necesitamos porque no cobramos en efectivo. Pero aquí el problema es más profundo y va más allá. Está en esa cadena de comercialización y de pago. ¿Al transportista cómo se le paga? ¿Por transferencia? Se le paga en efectivo. ¿Los dólares cómo lo adquieren? ¿Por transferencia? ¿No? Los adquieren en efectivo en el mercado informal, porque precisamente es lo que comentaba Boris, Cadeca no tiene quizás la posibilidad de vender todo el dinero en USD que necesitan estos dueños de MIPYMES, de negocios, para adquirir sus productos. Muchas personas en el foro de Cuba Debate mencionaban retomar el pago en efectivo. No creo que el país esté en condiciones de pagar en efectivo, de regresar a ese sistema, porque no hay efectivo en el país. ¿Dónde está circulando el efectivo? Se depositan el efectivo de estos dueños de negocios, de estos emprendimientos en los bancos. ¿Se hace? No se hace prácticamente. Y cuando lo hacen, pues tienen este propio temor de no poder adquirir ese dinero después, ese dinero que se depositó en el banco. O sea que hay una cadena de irregularidades, de dificultades, de trabas bastante grande, que será muy complejo. Yo creo que es un desafío mayúsculo para la economía tratar de resolver eso, porque si los problemas comienzan desde arriba, pues en la base todo estará también distorsionado con respecto a este tema del efectivo, de las cadenas de comercialización, del dinero para adquirir productos, insumos, materias primas. Será muy, muy complejo.
Hay una opinión en Cuba Debate que dice: desde un enfoque económico y financiero, la propuesta de reducir la emisión de efectivo sin respaldo productivo y promover pagos transferidos y el comercio electrónico se sustenta en principios de estabilidad monetaria y control de la inflación. Empero, dice este usuario, para que estas medidas sean efectivas deben acompañarse de reformas institucionales que aseguren la aceptación y el acceso universal a los medios electrónicos, así como un fortalecimiento del sistema financiero, garantizando que la disminución de efectivo no limite el acceso a servicios básicos, en particular en un contexto donde el efectivo aún cumple un papel crucial para muchas personas.
Yo el otro día conversaba con alguien de Estados Unidos, me decía, ve acá, tú puedes sacar en los bancos, en los cajeros de Estados Unidos, $10,000. No, no, aquí también está regulado. En cualquier lugar del mundo
está regulado.
Está regulado sacar una. Usted de los cajeros tiene una determinada cantidad.
Incluso del propio banco, porque hay que pedir autorización cuando se van a hacer extracciones grandes. Exactamente.
Ah, pero circula la posibilidad del dinero electrónico. Es lo que está hablando Daineri, no. Esto es desarrollo, pagarte por tarjeta de desarrollo, las tarjetas de desarrollo, el dinero electrónico es desarrollo. Como en Cuba todavía no se ha interiorizado y no se ha promovido, no sé por qué traba, este debe ser una de las buenas trabas que tenemos nosotros. El tema de los POS, que usted pase la tarjeta por el POS, eso existe nada más. Yo veo en las tiendas estas que tiene la comercializadora Simex, pero más nadie, yo no veo en lugares esto en cualquier lugar del mundo lo tienen. Boris lo vivió en Venezuela, lo viví yo en Venezuela, yo estaba en el estadio universitario de Caracas, adquirí un producto y pues delante de mí pues me pusieron un POS para adquirirlo, o sea, un POS inalámbrico en la calle existe. ¿Por qué en Cuba no existe? ¿Cuál es la traba? Y esto es una traba.
Hay personas, incluso Jorge y Daineris, que se han cuestionado si la decisión de digitalizar los servicios, esta mal llamada bancarización, así yo bien. Sigo con lo mismo, que es una mal llamada bancarización, de digitalizar los servicios, digitalizar los pagos, se hizo en el momento adecuado. Hay quienes hasta eso se cuestiona. Por eso yo decía, estamos en el momento adecuado para hacer una emisión de billetes de este tipo. ¿Qué beneficios reporta? A mí como ser social, ¿qué beneficio me va a reportar? Vuelvo de nuevo, cada vez que se adopte una medida de este tipo, realmente se piensa en costo-beneficio.
Es que realmente han sido medidas económicas que a la vista y al efecto no han tenido el impacto que se ha requerido o con el que lo han pensado o diseñado. Esta misma cuestión de la llamada bancarización. Mire todos los problemas que ha traído ese sistema, porque estuvimos preparados o estamos preparados para asumir algo así. Es la pregunta y es lo que deben analizar los expertos a la hora de tomar, de aplicar una medida de este tipo. Y otra cuestión es que se aplica la medida y se dice la medida y al otro día ya está en aplicación. O sea, ¿cuál es el tiempo que tienen las personas también para prepararse en caso de que sea necesario para tomar sus previsiones, sus precauciones? No sé, hay muchas cuestiones. No creo que sea efectivo decir una medida hoy y que al otro día ya la estemos implementando.
Fíjate que incluso con este asunto de los apagones, usted lo puede, donde esté apagado un circuito en que usted va a comprar y usted quiere hacer una operación digital, con Enzona no cuente, porque Enzona tiene que tener datos. Entonces muchas veces incluso ni el propio transfer móvil, porque el teléfono no le responde, no puede lograr la comunicación.
Y a veces los mensajes tardan en llegar,
O sea, es una situación, digamos que esa es una situación coyuntural, porque en el momento en que se decidió este asunto no teníamos este problema de los apagones. Ahora, ¿teníamos las condiciones realmente? Habría que preguntarse, que ya no tiene solución, porque ya estamos montados arriba del caballo, como se dice vulgarmente, ya no tiene solución. Pero teníamos en ese momento la posibilidad de venderles POS a quien tuviera negocio. Estaban los POS en Cuba, teníamos la posibilidad de comprarlo. Estaban los bancos en condiciones para prestar el servicio que les corresponde a ellos en esta cadena. Porque todo el mundo responsabiliza, o la mayoría de las personas responsabiliza a los bancos por el medio desastre, para no decir desastre y medio, de esta digitalización, y no es el banco el responsable. No, precisamente por eso, porque dice bancarización, no, bancarización es que el banco sea capaz de prestar servicios eficientes. Pero de ahí afuera es donde está este asunto de digitalizar los pagos, no es un asunto del banco. En fin, estábamos preparados. Entonces, si encima de eso usted sigue echándole leña a un problema que ya usted tiene, entonces usted lo que hace es agravar la situación. ¿A quién le van a pagar? Sería bueno saber qué cantidad de trabajadores en Cuba todavía cobran en efectivo. En el telecentro cobran en efectivo, por ejemplo, que yo conozca, y aquí igual, aquí en las radios, las últimas personas que llegan por la imposibilidad de hacer tarjeta, porque no hay esto, porque no hay aquello, porque no hay lo otro, porque ahora todo está complicado. Realmente, es una realidad. le será útil a esa persona, a ese trabajador que cobra 4.100 pesos, que le den dos billetes de 2.000 y uno de 100? ¿Le será útil realmente para después? ¿Dónde va a cambiar? Para comprar, digamos, un paquete que lo quede en 150 pesos y usted con un billete de 2.000 pesos. ¿Habrá cambio para eso? O sea, hay un grupo de cuestiones ahí, y como decía Daniel, y ahora me lo devuelven en billetes a 20 pesos y después de esos billetes de 20 pesos yo no puedo salir de ellos porque después nadie los quiere. Entonces, ¿qué hago yo para resolver el problema? Al banco no puedo ir a cambiar ese dinero porque tengo que hacer una cola de 4 o 5 horas. O sea, eso nada más que lo puede hacer el que no trabaja o el que tiene un negocio allí en la puerta del banco, que sabemos que existe. Sabemos que existe. Entonces, yo creo que nosotros no estamos pensando bien en lo que nos proponemos. Bueno, ojalá este asunto de billetes de más alta denominación traiga algún resultado, traiga algún beneficio, pero si siguen circulando los billetes de a 5, los billetes de a 1, los billetes de a 100, los de a 20, los de 50, y usted no emite la obligatoriedad de que esos billetes tengan ese valor y que hay que seguirlos usando y admitiéndolos donde usted los lleve, pero además después usted sea capaz de controlar de que realmente esa obligatoriedad se cumpla, que ese es el otro asunto. Entonces, no hemos resuelto ningún problema.
Bueno, estuve leyendo la inteligencia artificial y le puse los 100 primeros comentarios de Cuba Debate sobre la opinión. Dice la inteligencia artificial de los chinos, Dick Sick: la tendencia de opinión es abrumadoramente negativa y escéptica. Lejos de ser vista como una solución, la emisión de billetes se percibe como un síntoma agudo de la situación inflacionaria y un parche que exacerba los problemas existentes en lugar de resolverlos.
La inteligencia artificial coincide con nosotros. Nada que no hayamos dicho ya.
Y esto es, inteligentes somos, ¿sí? ¿Eh? Y esto es, esto es lamentable. Es que usted en la calle, usted pregunta, de 10 personas, yo le he preguntado, ¿qué te parece? Y me dice, no, yo no sé. Hasta que yo no vea, no lo creo. O sea, falta confianza. O sea,
hemos perdido la confianza. Hemos perdido la confianza. Lamentablemente hay que reconocerlo. La pérdida de confianza que hay con los...
Seguimos abordando la actualidad en Cuba. Recientemente conocimos sobre la sanción conjunta de privación perpetua de libertad que recibió el acusado Osvaldo Fernández en la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Camagüey por los delitos de terrorismo y deportación y tenencia ilegal de armas o explosivos. El acusado agredió a un miembro de la policía en un lugar público, acción por la que recibió suma de dinero desde el exterior.
Una sanción conjunta de privación perpetua de libertad recibió el acusado Osvaldo Fernández Pichardo en la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Camagüey por los delitos de terrorismo y deportación y tenencia ilegal de armas o explosivos. Durante la vista del juicio oral público correspondiente a la causa número 6 del año 2025, se demostró que a Fernández Pichardo, una persona mencionada en el proceso investigativo, quien reside en Estados Unidos y posee un amplio activismo contra la Revolución Cubana, le propuso la suma de $600 para que agrediera a un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria en un lugar público y de esta forma provocara temor en las personas, alterara el orden y fomentara sentimientos de inseguridad en la población. En las imágenes que se divulgaron el 29 de mayo del pasado año, se observó cuando el sancionado, aprovechándose de su complexión física, atacó por la espalda con el empleo de un arma blanca a un oficial de policía desarmada y vestida de uniforme que transitaba por el bulevar de la calle República de la ciudad de Camagüey. Las lesiones causadas pusieron en peligro inminente la vida del oficial y requirieron tratamiento médico. Como sanciones accesorias se le aplicó la privación de los derechos públicos, el comiso de objetos y bienes relacionados con el hecho y la prohibición de expedición de pasaporte y salida del territorio nacional. También se dispuso la obligación a indemnizar los perjuicios causados al oficial del Ministerio del Interior. En la tramitación de proceso y en el acto del juicio oral se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso, consagrados en la Ley del Proceso Penal y la Constitución de la República. Los agentes de la policía Policía Nacional Revolucionaria tienen dentro de sus funciones la de garantizar el orden público y la tranquilidad ciudadana. Es por ello que este hecho delictivo fue ampliamente repudiado cuando se conoció. Y hoy, en nombre del pueblo, los tribunales impusieron una sanción excepcional, rigurosa y proporcional a su gravedad.
Nos quedan pocos minutos para el debate, Daineri, sobre este tema.
Sí, a mí me preocupa de este tema cómo personas todavía se someten a hacer a cometer este tipo de delitos en plena calle, incluso contra una mujer, una mujer miembro de la Policía Nacional Revolucionaria, un hecho que merece todo el repudio porque se comete, se atenta contra la vida de una persona, y me parece que sí, que en algún sentido las sanciones deben ser severas, no solamente porque haya sido un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria, sino en todos los sentidos cuando se cometen actos de este tipo que preocupan a la población, que a veces nos ponen en alerta y obstruyen o dificultan esta tranquilidad, van en contra de la tranquilidad ciudadana de las personas. O sea, si está pasando esto, pues, ¿qué puede ocurrir? A Cuba se le mira siempre, lo hemos dicho aquí, con lupa. Ocurre algo así, pues en la calle también, la policía en este caso hubiese reprimido a esa persona, y entonces ya en Cuba están reprimiendo a ciudadanos en la calle. Pues, ¿qué hizo este ciudadano? Hay que verlo también desde esta óptica. Es muy complejo a veces para los órganos impositores cubanos tomar medidas sin que haya un cuestionamiento con otra intención detrás de eso.
La policía está para reprimir. La policía es un órgano represor del Estado. No podemos tener el temor ninguno a esa palabra. Esa palabra existe en el español y tiene un significado. Y para eso está la policía. Sencillamente cumplió con su deber, con el deber que le corresponde, y eso es lo que tenemos que hacer en un clima de permisibilidad como el cual tenemos hoy, de incivilidad incluso. Y la policía, ese es el verdadero papel, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer por parte de la policía, de la fiscalía, de la justicia, porque impartir justicia también es reprimir situaciones de este tipo.
Y sobre todo estos hechos, se hablaba de campaña del exterior, o sea, cómo están incitados del exterior, o sea, recibió dinero del exterior.
Sí, son personas a las que se le está pagando precisamente para eso, para desestabilizar el orden, la tranquilidad, para imponer ese temor que puede surgir en las calles. Sabemos que la violencia impera en muchos sentidos. Está la violencia física, la violencia verbal, lamentablemente hemos sido testigos de eso, y obviamente hay que acabar de tomar acciones, medidas fuertes contra hechos de este tipo que pueden traer consecuencias mayores.
Cerramos los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Moregón. Diseño de promociones Carlos Javier López y Vicente Vargas. Guión y dirección de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.